Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
A pocos días del estreno de El Cónsul de Giancarlo Menotti, la tercera de las obras que componen la temporada lírica 2017 del Teatro Solís, Oír con los ojos ya dedicó un programa a El Requiem de Verdi, ya dedicó un programa a Tosca. El Cónsul, que claramente es la menos conocida de las tres obras, ¿acaso pide un poco más que las otras, que se hable de ella, que se den a conocer su historia, sus particularidades, sus detalles? Me vine a conversar con el maestro Martín Jorge, que estará a cargo de la dirección musical de esta producción. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación.
¿Cómo estás? Nos tuteamos, o sea, no es necesaria la formalidad.
Bueno. Primero que nada, ¿ya conocías esta obra? ¿La conociste ahora, en estas vísperas?
No, El Cónsul es, si bien es una ópera, tal vez no de las más populares del repertorio lírico, sí es una pieza fundamental de la música de canto, de ópera escénica del siglo XX. Es una de las obras de referencia, fue la primera obra de grandes dimensiones que compuso Menotti. Aparte fue una ópera ganadora en 1950 de un Pulitzer, ¿no?
¿Y cuál es tu relación personal, digamos, con la ópera? ¿La conociste ya tempranamente como operómano, o más bien fue una cosa, bueno,
digamos que la conocí como parte de en su momento de la formación musical, claro, que tuve, claro, aparte de la ópera. Si bien es una ópera poco frecuentada, tiene una de las arias más importantes de música norteamericana, porque si bien la compuso Menotti, que era un compositor italiano, era un compositor afincado en Estados Unidos, la mayoría de las obras de Menotti son ópera y la mayoría están escritas en inglés con textos del mismo. Tiene una de las arias más importantes entonces del repertorio norteamericano, que se canta en el segundo acto, que se llama To This Sweet Come, que la canta Magda, y es de alguna manera una obra de referencia. Y en la preparación, en la capacitación que uno puede hacer en su propia formación, el cónsul aparece en varios momentos. Y aparte es una obra con muchísimas peculiaridades. No en vano fue ganadora de un premio Pulitzer, y no en vano desde su estreno ha permanecido, porque no todas las obras que se estrenaron después de 1915, 1920 han quedado en el repertorio permanentemente. El cónsul sí es una de ellas, no tan frecuentada como otras, pero sí forma parte, digamos, de un corpus de obras líricas del siglo XX.
Nos vamos a ir metiendo de a poco en la parte artística para hablar un poco de música, de ópera, pero me interesa preguntarte, ¿qué dirías que justifica la elección de esta obra para esta temporada 2017 del Teatro Solís?
Bueno, el teatro, como sede de la temporada de ópera, no solo del teatro, de la Orquesta Filarmónica y de la Banda Sinfónica, sino de la ópera que ofrece la Intendencia, Departamento de Cultura, la División Promoción Cultural, se reflexionó muchísimo sobre cuál es el rol de las óperas que deben ofrecerse en esta casa, en el Teatro Solís, por las características del Teatro Solís, porque ya está funcionando plenamente el Auditorio Nacional, que tiene unas dimensiones mayores. En el Auditorio Nacional residen tres cuerpos nacionales, la orquesta, el coro, el ballet, lo que permite abordar repertorio más tradicional de óperas de gran tamaño, de gran formato. Y en el Teatro Solís, bueno, ahora que eso ya está sucediendo en la ciudad, que hay una oferta más variada de escenarios donde se pueden dar todo tipo de obras, ¿qué se puede aportar? ¿Qué caminos se pueden transitar que no se hayan transitado desde un teatro público? O sea, un teatro con elencos públicos que pueda ofrecer productos culturales a los que la población tal vez no tenga acceso de otra manera. Es muy difícil que en forma privada se realicen óperas de estas dimensiones. Tal vez, cuando digo dimensiones, no me refiero a cantidad de gente. Por ejemplo, es una ópera que no lleva coro, no requiere un coro de 100 personas sobre el escenario, pero requiere unas exigencias técnicas y de producción que desde lo privado probablemente no se pueden abordar. Entonces, esa fue la primera reflexión. La segunda reflexión fue, desde la Intendencia, desde el Teatro Solís, desde los elencos, se quiere un concepto de temporada sólido, o sea, no solo títulos que van sueltos. Y acá es donde la elección del cónsul y la elección de Tosca, el título que ella fue, no fueron casuales, sino que se pensaron.
Hay una continuidad.
Primero se pensó en la mujer como protagonista fundamental. Si bien la ópera se llama El Cónsul, la protagonista fundamental es una mujer, Magda Sorel, la protagonista de Tosca, Floria Tosca, justamente. Y trabajamos sobre el paralelismo de estas dos historias. O sea, son dos mujeres que por la toma de decisiones permanentes de los hombres ven afectada su existencia. De hecho, ambas terminan suicidándose al final de las óperas. y las dos óperas presentan un trasfondo y un drama político muy fuerte. En el caso de Tosca, la opción de Puccini fue centrarse más en la parte romántica que en el drama político. En el caso de Menotti es exponer directamente todo ese caso político y relegar de alguna forma la parte romántica que puede haber entre Magda y su esposo John. Entonces, de alguna manera se ve la continuidad y demás. Y en el cónsul se va a abordar desde la propuesta escénica y demás ese drama político, y se lo va a resaltar como uno de los puntos fuertes. Aparte, el cónsul tiene la particularidad que justamente el único personaje que no aparece es el cónsul. Todo el mundo habla del cónsul, es el personaje más nombrado, que nombran permanentemente todos los cantantes.
Es medio kafkiano eso, ¿no? Por lo que estuve curioseando.
Sí, funciona muy bien. También se da en otro montón de óperas. O sea, hay muchísimas óperas en Tosca. De hecho, hay un personaje que es la Tavanti, que es la marquesa que deja el abanico y a partir del cual se desarrolla toda la intriga de celos de Tosca, siendo que la Tavanti nunca aparece sobre el escenario. Entonces, se suelen hacer muchos chistes en el mundo de la ópera, o sea, los personajes que nunca aparecen. El cónsul es uno de ellos. Lleva una ópera con su nombre y es el único personaje que, llegado el caso, en algunas representaciones puede aparecer una sombra del cónsul, pero nada más. Entonces, de alguna manera se va a tratar en este segundo título de buscar ese drama político, ese trasfondo político, y en un contexto internacional de refugiados, de gente que está siendo desplazada permanentemente, en un contexto regional de atentados, de terrorismo y demás. La ópera busca invitarnos a dialogar y a pensar sobre todo eso y aportar un punto de vista distinto.
Hay una relevancia del tema y del carácter de la ópera, entonces, en ese diálogo político, social.
Sin duda, cuando se eligió el título de cónsul, uno de los grandes puntos de debate de llegar a poner fue, bueno, tenemos una obra que mucha gente dice es una ópera moderna. Bueno, es una ópera que ya tiene 67 años, vamos a considerar 67 años modernos, probablemente sí, porque nuestro corpus de óperas tienen más de 150, 200 años. En ese caso sí, pero es una obra que ya ha sido más que probada y justificada. De vuelta, no es de las más transitadas, pero digamos es un clásico dentro de la ópera del siglo XX.
¿Y cómo la situamos dentro de la ópera del siglo XX? Porque tenemos, títulos que de repente los operómanos conocen más, ¿no? Uh-huh. Bosek o Moisés y Aarón. ¿Este es un caso especial? ¿Es posible situarlo dentro de alguna corriente? ¿Cómo tenemos que pensar en el cónsul dentro de la historia de la ópera del siglo XX?
Yo creo que más que el cónsul, la obra de Menotti marca un camino distinto a otras corrientes de ópera que se desarrollaron sobre el siglo XX. A veces se dice con el grito de Lulu, de Alban Berg, vos nombraste Boisek, pero con el grito de Lulu se acaba la ópera, dicen algunos. Bueno, existió una continuación de un montón de lenguajes, desde lenguajes más tonales hasta lenguajes menos tonales, y existieron distintos compositores que tuvieron éxito con un título o con no. De alguna manera, Menotti es un paralelo a Benjamin Britten, compositor inglés que también compuso óperas durante todo el siglo XX. Menotti nació a principios del siglo y murió a principios del siglo XXI. Estrenó su primera obra, creo que si no me equivoco, en 1937. Siguió componiendo casi hasta finales de los 90 sus últimas obras. Y tuvo como, primero, un gran instinto para la melodía, propio de los compositores italianos. A la cual trabajó con amor, para mí, con la línea de canto, pero incluyendo distintas tendencias compositivas, incluyendo distintos lenguajes, experimentando muchas veces. Sigue siendo un compositor, de alguna forma, no sé si tonal o diatónico es la palabra justa, pero que no se aparta de la belleza de la línea de canto. Utiliza las disonancias que creo que encuentra necesarias para subrayar el drama, experimenta con los lenguajes, tiene una paleta orquestal muy rica, fue el primer compositor que en Estados Unidos compuso una ópera para ser transmitida por televisión, o sea, una ópera que no estaba pensada para escucharse en un teatro, sino para transmitirse por televisión, y de hecho Amalie y los visitantes nocturnos se transformó en no me acuerdo si era ABC o la NBC, que la transmitió durante años todas las Navidades, compuso la primera ópera para radio también, jugaba con con esa capacidad entre manejar muy bien el inglés, porque escribía sus propios libretos, y mezclarlos en italiano, o aceptar versiones italianizadas de sus propias obras. Coqueteó muchísimo con Broadway también, o sea, el cónsul, aparte de estrenarse en Filadelfia, después estuvo en Broadway durante mucho tiempo.
¿Dirías que tiene elementos de musical la ópera?
Diría, capaz que si pensamos en musical actual, no, pero si pensamos cuándo fue compuesta y la tradición de comedias musicales que había, con la enorme cantidad de compositores alemanes emigrados a Estados Unidos, en algún momento probablemente sí. De hecho, la obra se inicia no con la orquesta sonando ni con los cantantes, sino con una grabación que trata de imitar una canción que podría sonar en un tocadisco en algún bar de algún lugar de alguna capital europea, una canción casi al estilo Piaf, como jazzístico. Creo que sí, que en su momento sí. Y es interesante ver cómo después los lenguajes lo van llevando por otro lado, en óperas como La Loca, o en óperas como Goya, que estrenó en los 80 Plácido Domingo. Entonces creo que es un compositor que con mucho instinto y con mucha sencillez logra dramáticamente subrayar lo que realmente quiere.
Son interesantes todos esos apuntes para que el espectador que va a venir a conocer de cero esta obra sepa más o menos con qué se va a encontrar. No el lenguaje de repente de muy difícil acceso de Lulú, por ejemplo, uh-huh. ¿Por qué no? Sino una cosa de repente más reconocible, por lo que decías, ¿no?
Yo creo que sí, quien no la conozca se va a encontrar con una obra que no es disonante, es una obra que sí contiene disonancias, pero es una obra que sigue siendo tonal, una tonalidad ampliada, una tonalidad enriquecida con muchos sonidos. Se va a encontrar con una obra, eso pasa en toda la obra de Menotti, o sea, Menotti era un hombre que sabía escribir para las voces, entonces hay mucha belleza en la línea de canto, en las melodías que busque y demás. Van a poder encontrar una de las áreas fundamentales de la música del siglo XX, o sea, un área que se suele tocar como área de concierto, el área de Magda, el segundo acto, y creo que en algunos momentos la capacidad compositiva, yo sigo insistiendo en la palabra, el instinto compositivo de saber por qué caminos ir sorprende, es fantástico las mezclas de situaciones que logra en la ópera, aparte de todo este drama que vive la familia Sorel, que busca ser refugiados, toda la persecución policial que viven. Nos encontramos frente a un montón de personajes, todos venidos de distintas partes, con distintas necesidades, buscando un visado para poder huir y que no lo logran. Todo esto es tratado con muchísimo drama, con muchísima profundidad, en otros momentos de forma irónica, en otros momentos de forma cómica. Los personajes sueñan, vemos los sueños de los personajes sobre el escenario, o sea, sentimos esa presencia del inconsciente y cómo se subraya y se mezcla desde la música. Realmente es una obra fantástica. Fue la primera obra, aparte de grandes dimensiones, que compuso Menotti. Menotti había compuesto obras también cortas, después compuso obras cortas, pero esta fue como su primera gran ópera.
Leonardo Neiva, barítono de Brasil, Eiko Senda, soprano de Japón, Adriana Mastrangelo, mezzo-soprano, Uruguay y Argentina es la designación que aparece al lado de ella, supongo que la tenemos por acá bastante frecuentemente. Este es el cuadro de protagonistas que vamos a tener para esta ópera.
Completados con también Stephanie Holm y Leonardo Esteves, también de Argentina. Es una ópera que tiene mucho talento el Río de la Plata. Nombrabas a Eiko, de Japón, pero de adopción uruguaya.
Sí, sí, sí.
A Mariana,
que ya la hemos visto varias
exacto,
veces.
Exacto. Mariana, uruguaya de adopción argentina, pero también un elenco de muchos solistas. Esta obra no lleva coro, pero lleva una gran cantidad de solistas, la mayoría de ellos uruguayos, la mayoría de ellos gente del medio musical, de generaciones distintas, de aproximaciones distintos, muchas mujeres que van a estar debutando por primera vez en la temporada de ópera del Teatro Solís. Y estamos contentos de que se haya armado este cast. Hay una cosa que se está dando que es muy linda, estamos ensayando y somos muchos, pero tomamos café todos juntos todos los días, no nos cansamos de vernos, no nos cansamos de trabajar. Han habido momentos muy, muy emocionantes y muy emotivos porque parte de toda esta historia del cónsul ha tocado las vidas de algunos de los cantantes que van a estar encarnando estos roles, entonces está siendo un proceso muy rico y quienes van a venir van a escuchar sin duda una de las grandes obras del siglo XX, con muchísimo talento nacional, no solo de los cantantes, también de la Orquesta Filarmónica y de todo el equipo liderado por Sergio Luján y por Marcelo de los Santos, que van a estar dando esta versión que no sé si es que pretende ser una ruptura, pero seguramente un lenguaje nuevo o una expresión nueva para los que están acostumbrados a las temporadas de ópera.
Ahí está. ¿Qué me podés contar sobre lo que vamos a ver en materia escénica, escenografía, vestuario?
Más que contarle, la invitación es a que vengan a sorprenderse. Sí, claro. No, sí, pero lo que sí te puedo decir es que este cónsul, en palabras de Sergio Luján, su director escénico, no busca ser un cónsul representativo, sino busca ser un cónsul performativo. Va a buscar permanentemente que el espectador no sea un mero protagonista de lo que está viendo, sino de incentivarlo a que pueda sacar conclusiones sobre lo que está pasando, cómo vincularlo con la realidad actual, cómo vincularlo con las emociones propias, y va a ser un desafío para todos.
Finalmente, maestro, ¿en qué palabras pondríamos? No, ya está esbozado esto de algún modo en todas las respuestas anteriores, pero la invitación al espectador montevideano a venir en estas tres funciones, que repito, son el 11, el 13 y el 15 de septiembre en el Teatro Solís. ¿Para qué espectador es esta ópera?
Es para todo el mundo, eso es lo que se ha buscado. Es para quienes gustan de la ópera y demás, que bueno, que se va a poder dar en vivo un título poco frecuentado, poco representado de la ópera del siglo XX. Para los que no conocen, que nunca vinieron, que se animen, o sea, que van a ver algo distinto, que rompan sus preconceptos de que la ópera es una cosa demasiado seria o demasiado elitista o que no es para todo el mundo. Es todo lo contrario, es un género que no es que queremos popularizar, porque no es eso, sino que queremos desmitificar. Lo que sí es una ópera, como cualquier obra artística de grandes dimensiones, es una obra que requiere que participemos en ella, o sea, que no es solamente entretenimiento, sin duda que es entretenimiento, pero el punto fundamental es invitarnos a pensar, invitarnos a reflexionar, inspirarnos, dejarnos soñar, y creo que eso es un poco lo que busca. Y sin duda complementa la propuesta que se hizo de Tosca. No se da continuidad en la apuesta, pero sí en el pensamiento, en lo que se busca resaltar, y de alguna forma va a marcar un punto de inflexión antes del último título de la temporada, que va a ser La Verbena de la Paloma, en diciembre, que ya eso sí hacemos un quiebre distinto hacia otro género y una mirada diferente.
Martín, Jorge, muchas gracias por estos minutos para Oír con los Ojos.
Muchas gracias a ti.